COPE Euskadi.
Estar informado.
Los agricultores vascos sacarán esta semana sus tractores a la calle en Vitoria mañana martes y el miércoles. Van a pasar noche en Jundiz y tienen previsto llegar incluso a las puertas del gobierno vasco. En Bilbao hay convocado una tractorada en pleno Arenal y en Guipúzcoa se decide qué es exactamente lo que van a hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchas Mediodía. Soy Eloísa Santiago y vamos a escuchar a Javier, agricultor de Berantevilla, Álava, que tiene previsto participar en la tractorada de Vitoria. Dice compartir las reivindicaciones y problemas con el resto de agricultores europeos, ya que la normativa europea es común, que los costes son cada vez mayores y las restricciones más severas en el ámbito fitosanitario o de los cultivos. Elisa López.
Javi cultiva cereal, colza, girasol y remolacha y cada vez es más difícil. A los costes de producción encarecidos por los conflictos bélicos se suman la excesiva burocracia de la PAC y las altas exigencias medioambientales de la Unión Europea, que es lo que tiene en pie de guerra al sector a nivel internacional. Y es que la obligación de reducir ciertos fitosanitarios lleva a sustituirlos por productos más caros y a ser menos competitivo con países terceros que llegan a nuestros mercados sin tener que cumplir con esa normativa más estricta. Un panorama, advierte este agricultor a la vez, que va a abocar al cierre de explotaciones.
Todos los países componentes de Europa tenemos
pues, la misma porque legislación. El Andoni, que estuvo muchísimos años, se iba de Valencia,
no
tenía que ir a otro
sitio,
y entonces necesitaban un sustituto y pensaron en mí.
Otras
y entonces pues me propusieron, me llamaron y yo les dije que
entonces,
bueno.
Pues bueno, estamos asumidos a un cierre de explotaciones así.
Otra alerta que lanza es la merma de suelo agrícola a favor de instalaciones de energías renovables. Javi reclama un cambio de política a las instituciones vascas, ya que advierte que no tiene sentido apostar por el producto de kilómetro cero y acabar importando todo.
El agricultor cada vez va a tener menos tierra, se va a llenar Álava de placas, que es lo que quieren, pues ahí va a estar, vamos a comer placas, ¿no? Queremos traer todo de fuera, pues lo tenemos fácil, ¿no? No pasó con las mascarillas el ejemplo, pero no lo vemos que sea lo lógico, ¿no?
Totalmente.
Vamos a producir producto de aquí y lo vamos a vender aquí. Si traemos el kiwi de Nueva Zelanda, y entonces nos están hundiendo, ¿sabes? Nos hunden los precios de aquí.
La primera tractorada vasca será la de los agricultores alaveses, que de la mano de la OGA llegarán mañana al polígono de Jundiz y el miércoles al gobierno vasco. Los baserritarras vizcaínos saldrán a la calle el viernes y los guipuzcoanos deciden hoy sobre si adherirse a las protestas.
Bueno, todos estos problemas que sufren los agricultores se suman pues las inclemencias meteorológicas, los siniestros sufridos, por ejemplo, por el viñedo alavés, por heladas o pedriscos. Hoy hemos conocido las indemnizaciones que ha abonado Agroseguro a los agricultores y ganaderos del País Vasco por esos siniestros registrados durante el año 2023, que se han elevado hasta los más de 10 millones de euros, una cantidad que es cuatro veces superior a la abonada por daños registrados el año anterior, Elisa.
Los agricultores y ganaderos vascos recibieron un balón de oxígeno en 2023 en medio de una coyuntura que cada vez asfixia más al campo. Se trata de las indemnizaciones de 10 millones y medio de euros vinculadas a la falta de precipitaciones y tormentas de pedrisco acaecidas el año pasado. Una de ellas fue un episodio en julio de 24 horas que provocó 6 millones de daños, como explica a COPE Mariluz Cano, delegada territorial en Euskadi de Agroseguros.
Lo que cabe destacar de esta cifra, aparte que es abultada, evidentemente, que el evento, las tormentas de pedrisco que se sucedieron el 6 de julio, principalmente cayó en la zona de Álava, pues en cuestión de 24 horas se generaron unos daños con indemnizaciones superiores a 6 millones de euros histórica para un único evento.
Mucho dinero y casi 29.000 hectáreas aseguradas que recibieron compensaciones. Y es que asegura que es muy importante tener esta herramienta frente a una climatología cada vez más adversa.
A ver cómo está ahora el tráfico, José Luis Martín.
A ver cómo explicamos esto, Eloisa. Ha habido una colisión con tres camiones implicados en la A1 a la altura de Itxasondo en sentido Vitoria. Uno de los camiones ha perdido la carga que ha ido a parar a la carretera adyacente a la Guipúzcoa 2131, afectando a un camión que también pasaba por ahí. Y también está afectada la estación de tren, aunque no el tráfico ferroviario. En cualquier caso, hay 5 kilómetros de retenciones a esta hora en sentido Vitoria, ya que hay que limpiar la calzada. Además, precaución, en la AP8 en Zarauz, en sentido Irún, ha habido otra colisión con un camión y un turismo implicados y se están empezando a producir retenciones en este lugar.
y con el paso de las horas aumentarán las nubes de tipo medio y alto. El viento va a seguir soplando sin apenas fuerza y las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer. Mañana seguimos con tiempo estable, lo más apreciable van a ser las nubes medias y altas, que irán aumentando respecto al día de hoy, con viento ya variable, con toques del norte por la costa, sin muchos cambios previstos en la temperatura, pero sí con posibilidad de que empecemos el día con alguna helada en Álava. Ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura en Bilbao, 13 en San Sebastián, 9 grados en Vitoria y 12 grados en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
Seguro que sabes que Euskadi se encuentra entre las zonas de Europa con una tasa de natalidad más baja. Pues bien, en 2022 ha sido el año en el que menos nacimientos se han producido en Euskadi. Todo apunta a que esa tendencia, que parece imparable, no se revirtió en 2023. El Eustat publica hoy datos de alumbramientos del tercer trimestre del año pasado que revelan que entre enero y septiembre ha habido una caída superior al 3% respecto al mismo periodo del año pasado. Algunas de las claves para que la natalidad continúe decreciendo las ofrece el mismo Eustat en su análisis del periodo julio-septiembre: el retraso paulatino durante décadas de la edad en la que se decide ser madre. Yosune, que tiene 25 años, deja en Mediodía COPE este avance sobre cuáles son sus razones concretas.
Todas tenemos cada vez más claro que es imposible tener hijos. Si al final nosotras que no estamos ya planteando el hecho de querer comprarnos una casa, que está complicadísimo conseguir una casa, es que ya plantearnos tener hijos, incluso más de uno, está imposible.
Bueno, pues analizaremos este tema con tranquilidad porque lo merece, es importante. Por ejemplo, también sabemos que el porcentaje de mujeres que ha tenido hijos con más de 40 años se sitúa en el 10,9%. Casi 7 de cada 10 tienen entre 30 y 39 años y el 13% contaban entre 25 y 29 años. ¿Y sabes además lo que es un aula de multisensorialidad? Si tienes un hijo o una hija con necesidades especiales, seguro que te suena este concepto. Y es ese lugar en el que el colegio adaptado a ese tipo de chavalería ofrece herramientas para trabajar en su estimulación o en el entorno escolar. Es una iniciativa más común en países como Holanda y aquí en Euskadi se quiere impulsar en el Centro Jesuitinas de Bilbao, cuya AMPA ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo en Internet para conseguir el dinero necesario para ello, José Luis Martín.
Sí, se trata de conseguir como mínimo 5.000 euros para ponerlo en marcha. El objetivo es ambicioso, conseguir los 40.000 euros aproximadamente que cuesta el proyecto. Para ello, tienen abierto ese proyecto hasta el 22 de marzo. Un aula multisensorial Snoeselen, que es como se llama exactamente, es un espacio diseñado para la integración sensorial, la relajación y la calma, y que combina el trabajo educativo y el terapéutico. Inga Aguirre Amayoa, de AMPA del colegio, nos contó un poco más en qué consiste.
Las salas multisensoriales, una de las características que tienen es que suele hacerse en penumbra para que se agudicen todo el resto de sentidos. En este caso sí que hay unos elementos que son muy visuales porque se juega con las luces, con el sonido, con los aromas, con la música, y sí que se establece un entorno muy relajado para que alumnos que igual puedan estar un poco más alterados, en este caso alumnos con necesidades especiales, pues sí que estén en un ambiente muy dado a que puedan experimentar de una forma mucho más productiva y más positiva.
Es fundamental para los niños con necesidades especiales. El caso de la propia Inga, que ya ha experimentado estas aulas con su propia hija.
Por una parte, yo en mi caso tengo una hija con una discapacidad elevada, tiene un 95% de discapacidad, tiene autismo severo no verbal, y a los centros a los que acude a terapia disponen de este tipo de espacios, y la verdad es que es una pasada verles trabajar y cómo la motivación en un entorno tan favorecedor hace que cosas que sean impensables las puedan conseguir. Entonces, ese es un primer punto de partida.
Se puede acceder al mecenazgo a través de la página que se puede encontrar buscando en Internet Jesuitinas y Sensorialidad o a través del enlace que hemos publicado ya en nuestra página web de COPE País Vasco.
Seguimos en Mediodía con Pilar García Muñiz.